Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo. Con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno, hoy es viernes 10 de julio de 2026. Es Roberto Álvarez, el responsable de la conducción técnica. Un saludo para él, también saludo a Charlie Flores y al señor, no estoy segura, creo que es Osvaldo Estrada. Los letreritos de repente no me permiten la visibilidad, pero de mi lado, a unos metros, Bere Flores, un saludo para ella, siempre sonriente. Ella es la persona que atiende amablemente, y lo subrayo, las líneas telefónicas, el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Ambas líneas a su disposición. Le pedimos que cualquier comentario que quiera hacer lo exponga con toda claridad. Piense qué idea quiere transmitir y con todo gusto Bere Flores toma nota. Si prefiere redactar su mensaje, no olvide ponernos su nombre. Es importante para el resto de la audiencia que sepa detrás de quién está esa opinión, ese mensaje. Línea de WhatsApp o Telegram, usted elija la plataforma. El número es el mismo, el 33 11 55 19 62. Te saludo con muchísimo gusto a usted donde quiera que se encuentre. Le agradezco su preferencia, su compañía. El día de hoy, después de la pausa, estará de invitado vía telefónica en una entrevista el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira. Él estuvo esta mañana en una zona muy céntrica de Zapopan, ofreciendo una conferencia. Él estuvo invitado por la Fundación Colosio, que encabeza María Luisa Hortensia Noroña. Ella fue la diputada local priista y es la presidenta de la Fundación Colosio. Más adelante platicaremos con él. Por lo pronto, entre las declaraciones que hizo en su conferencia esta mañana en un hotel de Zapopan, el coordinador priista entre los diputados federales habló de la preocupación por el problema de los desaparecidos de personas, no solo en Jalisco, sino en todo el país, y habló también de la modalidad de las desapariciones de jóvenes a través del reclutamiento forzado. Habló de esta modalidad empleada por grupos delictivos y el incremento que se ha dado en la inseguridad en la zona metropolitana de nuestra ciudad. Dijo textual: tenemos la preocupación primero de la desaparición de personas, es un flagelo que recorre el país, no es exclusivo de Jalisco, aquí tiene connotaciones ya muy claras de reclutamiento, connotaciones muy claras de lugares donde se prepara a personas reclutados a la fuerza y tiene un alza en la inseguridad, sobre todo en la zona del área metropolitana. El legislador priista por Coahuila ofreció una conferencia. En esa conferencia, invitado por la Fundación Colosio, expuso estrategias para reducir los índices de inseguridad y presentó como ejemplo las acciones implementadas en Coahuila. Recordemos que él fue gobernador de Coahuila, que Coahuila recientemente estuvo sometido a un proceso electoral que lo arrasa el PRI. Se lleva prácticamente todo, un carro completo, una elección con un resultado fuerte que llenó de ánimo el ego de los priistas y algunos desde entonces preparados con otros ojos para lo que viene en 2027, que habrá renovación de 17 gubernaturas. Platicaremos con él acerca de ese PRI, PRI semimuerto, PRI todavía con vida, con expectativas, y sobre todo, ¿cuál es la fórmula, la receta? ¿Por qué la gente en Coahuila está tan contenta? ¿Por qué los resultados han sido tan positivos para la marca, para el Partido Revolucionario Institucional? Pero en donde no están contentos los ciudadanos es en Guadalajara, y es por el agua sucia. Decenas de usuarios del sistema intermunicipal de los servicios de agua potable y alcantarillado el día de hoy se manifestaron frente a las oficinas centrales del organismo, que se ubican en la avenida González Gallo, y fue con motivo de una exigencia, de un reclamo, de una petición. Primero, el que el titular del CIAPA, el actual director Ismael Jáuregui Castañeda, les atienda de la cara. Y después, con que vengan las soluciones a los problemas relacionados con la mala calidad de agua y con el abasto deficiente. En la protesta, los inconformes entregaron de forma simbólica un documento. Este documento lo llamaron un reconocimiento, entre comillas, un reconocimiento al CIAPA, pero no es propiamente por el que le reconozcan por lo bueno, entre lo que pudiera tener de bueno en su manera de operar, sino por ser el organismo más opaco e incluso estimaron que es el más corrupto de todo México. A su vez colocaron una mesa para recabar firmas. En esto buscan ellos una estrategia para respaldar a la sociedad ante esta situación del agua sucia, el agua puerca, el agua pestilente, una situación que tiene hartos a muchos tapatíos y que provoca a que este hartazgo no solo se quede en levantar una queja, un reporte, en presentar una inconformidad ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, sino incluso el adherirse a colectivos que se están movilizando y que están buscando que esto no se repita, que se cambie el modelo de gestión. Como parte de la manifestación, los asistentes realizaron una evaluación pública sobre los primeros 3 meses de gestión del actual director de Ismael Jáuregui al frente del organismo. Mediante una serie de preguntas dirigidas a los participantes, concluyeron que no se perciben avances en materia de transparencia ni de atención a la población. Tampoco en la respuesta en lo que se refiere a las comparecencias públicas. Hay que recordar que no se han atendido las peticiones de acudir ante diputados. Tampoco el tema de la mejora en el servicio, que cada día insisten y las pruebas allí lo demuestran. Hay más de 600 quejas, 600 colonias afectadas. Son 130 quejas en lo que va de este año, pero quejas que se han venido acumulando y quejas donde hay que señalar que ante derechos humanos algunas son colectivas, es decir, que no se trata de un domicilio o de una familia. Tampoco se percibe una mejora en el servicio en cuanto a los resultados que se han dado tras enviar las muestras del agua que muchos ciudadanos están captando para llevar al laboratorio, el dato del 93% de las mismas, en donde no se aprecia que esté debidamente aclorada, que no hay cloro residual, es un asunto que no solo preocupa, también molesta, porque el mensaje implícito de la autoridad es pues, que la gente compre sus garrafones, un asunto que también repercute en la economía. Este tema, el tema del agua, que por cierto ameritó que emitiera un comunicado de prensa la diputada federal del partido Morena, Mary Pozos. Ella es la presidenta de la Comisión de Hacienda y como tal, como titular de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, es el nombre técnico de la Comisión Legislativa en la Cámara de Diputados que encabeza Mary Pozos, se pronunció en contra de contratar una nueva deuda para el CIAPA, en contra de la propuesta del gobierno de Jalisco, que habla de invertir 25 mil millones de pesos, por lo tanto, de gestionar 20 mil, ya que 5 mil estarían encaminados. Mary Pozos considera que el gobierno de Jalisco ha sido incapaz de resolver la crisis del agua que afecta a cientos y cientos de colonias. En el comunicado al que hago referencia, afirmó que la problemática del agua contaminada rebasó la capacidad de respuesta de la administración estatal. A su vez, demandó soluciones inmediatas para las familias afectadas. Y en este punto, en el de las soluciones, también está una propuesta de un morenista regidor en Guadalajara, de José María Martínez, de que los afectados no tengan por qué pagar por esta agua que no tiene calidad suficiente para consumirse. Una exigencia, un reclamo de muchos ciudadanos. Pero en cuanto al boletín al que hice referencia, también allí la legisladora federal critica la situación financiera del Ayuntamiento de Guadalajara, porque dice, mediante lo que se conoció en estos días, el diario NTR ayer puntualmente dio la lista de los ayuntamientos respecto a lo que le deben al CIAPA, y entre Guadalajara y Zapopan, pues tienen al CIAPA con una cantidad muy importante de millones que serían importante, indispensable para operar mejor. Asegura que tras 8 años de gobiernos del Partido Naranja, de gobiernos de Movimiento Ciudadano, la crisis del agua pone en evidencia la falta de resultados en una de las principales demandas de la población. Dice que estamos frente a una realidad innegable, la incompetencia de los gobiernos de Movimiento Ciudadano para resolver este problema de la crisis del agua que está afectando a tantas familias. Critica, pues, que la situación del ayuntamiento sea de tener una deuda tan importante con el CIAPA porque es de alrededor de 1,000 millones de pesos, lo que refleja desde su óptica a su vez una deficiente manejo, una inadecuada evolución del manejo presupuestario en el municipio. Es en este contexto que creo yo que también vale la pena que tengamos muy presente que en el Congreso local los legisladores han protegido a las autoridades del CIAPA para que no comparezcan, para que no rindan cuentas. La comparecencia del director del CIAPA, Ismael Jáuregui, ante los diputados se tendrá que realizar cuando haya buena voluntad por parte de este y del gobierno, y si no les surge algo más relevante. El tema es que apenas ayer, con los votos en contra de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional en el Congreso, no fue posible que prosperara esta petición de que el CIAPA presentara una propuesta, su plan, lo que está trabajando en materia de reingeniería, y que las autoridades implementen un programa emergente de suministro gratuito. En la parte del agua de mala calidad que está siendo abastecida y que por lo tanto obligan a los ciudadanos a comprar, a abastecerse a través de agua embotellada, lo cual significa una sangría muy importante a las finanzas de cualquier casa, habitación, de cualquier familia, a cualquier economía, porque el agua, bueno, ni para lavarse los dientes sirven, mucho menos para cocinar. Esto dicho por el propio titular de la Secretaría de Salud en Jalisco. El tema es que la diputada Mariana Casillas del Partido Futuro, ella propuso como iniciativa pues que se pueda implementar un programa de suministro gratuito en las zonas afectadas, en las zonas que son alrededor de 600, donde se ha detectado el problema del mal olor y del agua turbia. Sin embargo, esta iniciativa solamente tuvo el respaldo de 17 legisladores de Morena, Hagamos, Futuro, Partido del Trabajo y del PRI, y fue rechazada por los votos de Movimiento Ciudadano y del Partido Acción Nacional. El Partido Verde no se pronunció, se abstuvo, pero ya sabemos que las abstenciones pues es tanto como permitirlo, se suman a la mayoría. Esta información que se solicitaba por parte de los diputados respecto al plan concreto, al plan que tiene el CIAPA para implementar el rescate y la solución, es importante porque tenía que ver con detalle el que se entregaran información técnica, incluso de distribución, almacenamiento y saneamiento. Se pedía los detalles de la construcción del acueducto sustituto de Chapala, Guadalajara, y el proyecto de reconversión y ampliación de las plantas potabilizadoras 1, 2 y 3. Es en este contexto, en este demorar, comparecencia, ocultar información. Hace unos días platicábamos con María González Valencia del IMDEC y ella nos decía que hay un amparo que está llevando por parte de IMDEC porque no se conoce a detalle las obras que se realizan en este acueducto sustituto, por ejemplo, aunque el gobierno en su publicación parcial en los instrumentos públicos, como marcan las leyes en materia de transparencia, puede simular que está cumpliendo. En fin, se quería también que el titular del CIAPA, el actual director, y que tiene ya 3 meses, pudiera implementar un plan de abasto alterno de agua en que llegue como una salida momentánea para la población, que sea atendida, que tenga agua con buena calidad y que por supuesto no signifique este gasto, este impacto en su economía. A su vez se contemplaba que el suministro estaría siendo de forma gratuita mediante camiones cisterna, pipas o plantas potabilizadoras móviles. ¿Usted qué opina? ¿Cuál es su punto de vista y qué le parece esta manifestación de hoy, este pronunciamiento, la entrega de un, diría yo, antirreconocimiento, porque dicen el organismo más opaco, más oscuro, y en esta evaluación donde por lo pronto a 3 meses de iniciada la gestión de Ismael Jáuregui lo están reprobando? Exigen que aclaren la presencia de los sedimentos, de los metales y de las bacterias como la E. coli que se han detectado en los muestreos independientes, porque dicen lo que está en riesgo es la salud y es la salud de todos los tapatíos y de todas las edades, de todos los sectores. Recuerde, el derecho que tenemos al agua es a un agua limpia, con una calidad adecuada. Y bueno, pasando a otros temas, temas que también son noticia el día de hoy, por desgracia uno tiene que ver con un asesinato, la identificación de un hombre que en vida fue conocido como Benjamín Medrano Quesada. Él fue asesinado aquí en Guadalajara y llegó a la alcaldía de Fresnillo. Él era exalcalde de Fresnillo en el vecino estado de Zacatecas, identificado oficialmente después de haber sido asesinado en un ataque armado que se registró el martes por la noche en la colonia Santa Elena de la Cruz. La Fiscalía de Jalisco fue la que confirmó el dato, que dijo que la identificación la realizaron familiares y llegaron incluso, ya reclamaron el cuerpo, un ataque en una tienda de helados ubicada en las calles Experiencia y Cintura. Y de acuerdo a los datos que se han vertido, pues este sujeto fue interceptado por un agresor que viajaba en motocicleta. Una agresión que hasta el momento está impune, pero que se investigará acerca de los móviles y con relación a qué tiene que ver. Hay que señalar que este alcalde asesinado formó parte de las opciones precisamente del PRI, del Partido Revolucionario Institucional, y que él en su momento representó también a la comunidad gay. Un asesinato que causa estupor, un asesinato de un tiro en la cabeza de un político zacatecano que está en un punto donde hay varias las hipótesis y no se ha revelado más detalle. Incluso tendría un asunto pendiente relacionada con el manejo de recursos públicos, pero no hay más información. La realidad es que este fallecimiento producto de un ataque en Guadalajara, pues es un tema más que tiene que ver con la inseguridad. Fue diputado por el PRI del 2015 al 2018 y él se desempeñó como organizador, como coordinador de la organización de la Feria Nacional de Zacatecas en la administración pasada del gobernador del PRI, Alejandro Tello, y es en el manejo de estos recursos de la Feria Nacional de Zacatecas en donde se estima que podría tener alguna relación por un mal manejo de algunos fondos. Él, por lo pronto, una situación penosa acerca de la muerte de este expresidente de Fresnillo, Benjamín Medrano Quesada, quien se convirtió en 2013 en el primer alcalde gay que postuló precisamente el Partido Revolucionario Institucional. Y de regreso con la entrevista ofrecida con el coordinador de los legisladores priistas en México, el diputado federal Rubén Moreira. No le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Agradezco que nos tome la llamada, que atienda esta petición de platicar con él unos minutos, al coordinador de los diputados priistas en la Cámara, en el Congreso Federal, a Rubén Moreira. Él nos platicará acerca de lo que vino a decir en forma sintética, porque tenemos otros temas que preguntarle, otro interés. El título de la conferencia que vino a dictar el día de hoy, invitado por la Fundación Colosio, que encabeza la exdiputada local Hortensia María Luisa Noroña Quesada, es sugestivo, lo que pocos quieren discutir, y precisamente me da pauta para preguntarle de más asuntos de la política nacional y por supuesto de la política local. Pero primero le digo buenas tardes, gracias de nuevo. ¿Cómo está, diputado?
Muy bien, y al contrario, muchas gracias por la oportunidad de dialogar con ustedes, y efectivamente estamos aquí disfrutando del área metropolitana de Guadalajara.
de un área metropolitana de Sello hace un momento, donde pues no dejamos de tener incidentes de violencia, y precisamente comunicaba a la audiencia en este programa del asesinato de un exalcalde de Fresnillo, que precisamente llegó a convertirse en el primer alcalde gay postulado por el PRI. Pero más allá de la militancia y más allá de lo que representa el tema de los asesinatos, un flagelo, un delito que sigue marcándonos en ciudades importantes, como es el caso de nuestra bella ciudad de Guadalajara. La preocupación, y creo que este me da pauta para comenzar con la plática con usted, porque de repente cuando las autoridades de todos los órdenes de gobierno muy orgullosas hablan de resultados, de reducción de los índices, salen las encuestas de la percepción y no coinciden. Y es que crímenes como este, asesinatos a plena luz del día, desapariciones, son los que nos hacen sentir vulnerables. ¿Qué puede usted informarnos? ¿Qué puede sugerir? ¿Qué puede analizar en el tema de la seguridad, lo que pasa en el territorio nacional y la excepción de lo que se vive en Coahuila, donde apenas hace unas semanas arrasaron, se llevan el carro completo y dice la gente que es que se siente segura?
Déjeme le cuento que allá en Coahuila pues es un valor la paz. De hecho, la alianza PRI UDC y en su momento PRI-PAN-PRD tenía el nombre de Alianza por la Paz, por la Seguridad. Y bueno, en la conferencia que hoy di yo les hablaba de algunas determinantes que están envolviendo al país en esta crisis de violencia. Uno, la entrada de armas a nuestro país, que coincide en 2006, cuando se detona la violencia en el país, con dos nuevas reglas que existen en Estados Unidos. Uno, las armadoras no son responsables de lo que se haga con las armas, y dos, que es triste la liberación o la posibilidad que en Estados Unidos existe de que en los supermercados y en cualquier lugar se vendan armas automáticas. Esto ha generado un gran ingreso de armas a nuestro país. El 80% de las armas que se incautan en México son de procedencia norteamericana. La otra es, que es muy importante, es el enorme consumo de drogas que tienen los norteamericanos, que es un negocio pues que en pesos mexicanos es de 3 billones de pesos al año de dinero que se gasta en drogas en Estados Unidos. Esto hace una enorme influencia hacia nuestro país, de pues, presión para surtir ese mercado. Y la otra, la debilidad de las instituciones. Y ahí va de todo. Desde la falta de recursos que tienen municipios o estados para tener mejores policías, hasta la ruptura de el pacto con la sociedad, me refiero a la ruptura del entramado social, hasta la falta de mayores instancias de inteligencia y de colaboración con otros países que viven este problema. De eso trató esta conferencia, pero también de decirle a la gente que la paz es posible, que se pueden disminuir los homicidios, que se pueden disminuir las extorsiones y que se puede disminuir la sensación de inseguridad que se vive.
Acá en Jalisco, hace unos meses tuvimos el abatimiento de un líder de un cártel que ha tenido un crecimiento enorme, no solo en México, sino en todo el mundo. Y muere un capo y surge otro, y si lo aprenden, surge otro, y parece que hay muchas células y que nunca será posible acabar. ¿Qué diría, diputado federal, para renovar esa esperanza en la gente, para pensar lo que usted dice, de que la paz es posible? ¿Qué diría Rubén Moreira cuando la gente ve que buena parte del territorio no es posible recorrerlo en las carreteras, transitarlo, precisamente porque son territorios controlados por grupos criminales? ¿Qué debe cambiar y qué debemos empezar a discutir? Volviendo al título de la conferencia que hoy dictó.
Bueno, lo primero es decirnos la verdad, ¿no? Y en la conferencia yo les demostraba cómo pues las cifras no corresponden a la realidad, ni en homicidio, ni en otro tipo de delitos, y cómo siempre hay una riña de transparencia en este país. Y la otra, pues la respuesta es multidimensional. O sea, tenemos que trabajar desde aspectos como más empleo, más educación, hasta tener policías más capaces y mejor pagadas que enfrenten al crimen. Mi tesis central es de que hay dos factores que hacen que haya seguridad. Una, la coordinación entre las autoridades, y la otra, la voluntad de los gobiernos locales. Si no se conjugan esas dos, es muy difícil. Pero, Rubén, pero la paz es posible.
Rubén Moreira, ¿y qué piensa a propósito de todo el tema que se ha venido tratando, y en particular los últimos tres días, desde la mañanera con la presidenta, del tema de la detención de Ismael El Bayo Zambada, el asunto pendiente de la entrega o no de Rubén Rocha, que se ha visto una protección bajo el argumento de que no hay pruebas en contra de este, pero el punto de la coordinación con agencias estadounidenses, con agencias extranjeras, donde dice la presidenta que la coordinación es buena y que se haga en las 32 entidades del país, pero no la intromisión? ¿Qué plantea usted al respecto cuando la realidad, este tema, caso Rocha, caso Ismael El Mayo, nos ha traído un conflicto ya diplomático con Estados Unidos?
Bueno, hay que partir del hecho de que los americanos están cambiando su política, no solamente con México, con el mundo, en temas como migración, economía y seguridad. Ese es un asunto. Otro tema es que en los últimos 10 años han muerto más o menos 800,000 norteamericanos por el consumo de droga. Sería fácil decir que pues que ellos tienen la responsabilidad por consumirla. Nada más que en la política las personas, los candidatos hacen ofertas para resolver problemas. Pueden ser acertadas o no, pero se hacen. Y la oferta que hicieron el hoy presidente de la República fue acabar con los carteles. Si esa es la solución o no, pues nos llevaría mucho tiempo discutirlo, ¿no? Porque también, pues la fabricación de drogas se puede hacer en Estados Unidos. Pero eso fue la oferta, y eso es lo que nos tiene en este problema. Y nos tiene este problema aquella política pública de López Obrador, que era abrazos no balazos, que se traducía en tres cosas. Una, pues permisividad. Dos, una instrucción, digamos, a los gobiernos morenistas para no actuar. Y la tercera, pues un mensaje de impunidad en el mundo. Entonces, hoy la presidenta pues está padeciendo todo eso, ¿no? Además con un contenido pues político, ideológico de su postura en relación a Estados Unidos. Creo que lo mejor sería que México incrementara la lucha contra el crimen organizado de tal manera de que no estuviéramos expensas de lo que pasa en otros países. Claro, lo que vimos con los norteamericanos es complejo, porque además está el otro componente. Ellos no quieren ya más productos extranjeros en su país. Y entonces tenemos el problema de el T-MEC. Y ahí salen dañados pues estados potentes como Jalisco, ¿no?
En este tema del T-MEC, que Donald Trump decidió no renovarlo y que estará siendo revisado cada año, ¿considera usted que es un fracaso para la actual administración de la presidenta Sheinbaum?
Sí, porque no es un éxito, ¿no? Un éxito fue el de Salinas de Gortari y de firmar el T-MEC cuando los norteamericanos no lo querían. Yo creo que le faltó destreza al gobierno mexicano para lograr eso, pero no a este, de la señora Sheinbaum. Ellos llevan 2 años en el gobierno, sino el problema empieza con López Obrador, cuando se aísla del mundo, cuando nos resta competitividad. Este país ha dejado de invertir en cosas importantes. Tenemos menos producción de energía, tenemos menos producción de alimentos, y pudiéramos solventar problemas de manera muy sencilda. Por ejemplo, aquí en el área metropolitana de Guadalajara, pues hay un problema con el agua. Pues parece que es un problema de 25,000 millones de pesos. Para usted y para mí es mucho, pero no para el gobierno federal, y menos para ayudarle a la segunda área metropolitana más importante del país y al estado que es ustedes, con mayores empresas, mayor número de empresas exportadoras. Pues es una pequeña inversión que podría solventar ese problema y hacernos más competitivos. Ese es un ejemplo de tantos.
Rubén Moreira, el punto es, diputado, que no hay certeza que sea la vía de solución. La crítica es al modelo de gestión del agua, porque el anterior gobernador nos dijo que teníamos agua para 50 años y también invirtió en infraestructura miles de millones.
Pues mire, puede ser otro modelo de gestión, pero si es un tema que ronde en esas cantidades de dinero, Pues no hay problema, o sea, no debe haber problema. O sea, para, ¿sabe usted cuánto se tira al año en el Tren Maya? 33 mil millones de pesos. No es para resolver un problema, es para que siga funcionando un tren que no tiene pasajeros. Entonces, mi comentario es que si es un problema de dinero y por esos montos, pues no debe ser dificultad, ¿eh? Y además el gobierno federal tendría que participar en la solución del mismo.
¿Considera que con los datos que los organismos ciudadanos, las colonias han manejado ya de que el 93% de las muestras están poniendo en evidencia que el agua no está siendo clorada y el gobierno de Jalisco a través de su secretaria de salud dice no la consuman para beber, ni siquiera para lavarse la boca? Hay un reconocimiento de que no tiene calidad óptima. ¿Esto sí amerita el que se decrete la alerta sanitaria que tanto se pide?
Bueno, desconozco a profundidad el tema, pero si usted consume agua de la llave de la Ciudad de México, se va a enfermar, ¿eh?
¿Están igual que aquí?
Sí, sí, claro que sí.
¿Y allá por qué no se manifiestan?
Bueno, la Ciudad de México sí tiene manifestaciones, sobre todo tiene problemas de agua y de drenaje. Esta semana pasada estuvimos inundados, pues, en el periférico, en el circuito. Yo creo que, le voy a decir un dato. Mire, hay problemas que se resuelven de manera estructural. El país ha dejado de destinar a los estados y municipios cerca de 2 billones de pesos. Que antes se distribuían en obras municipales, estatales y federales, pero en los estados. Entonces, cuando usted me dice, fíjate que hay muchos baches, voy a poner un ejemplo, en Guadalajara, yo le puedo decir, también en Saltillo, en Pachuca, en Tijuana. ¿Por qué? Pues porque el dinero que antes se distribuía en los estados y municipios, hoy se lo lleva a la federación. Entonces, creo que este país debería de sentarse y hablar desde el federalismo para resolver problemas, obviamente desde la ciencia y desde el conocimiento de las localidades, pero estamos viviendo problemas estructurales, a lo que me refiero.
La mayor parte del recurso que está llevándose el gobierno federal es para aplicarlo en los llamados programas sociales. ¿Usted estaría por reducirlos?
No, mire, la mayor parte de los programas sociales están consumiendo un poquito menos de 1 billón de pesos. Es un poquito menos de 1 billón de pesos. El problema es que el gobierno federal trae otros 2 billones comprometidos en sostener las obras del presidente López Obrador o las políticas del presidente López Obrador, que son transferencias de dinero a Pemex, que son transferencias de dinero a CFE, que son transferencias de dinero al Tren Maya, a Dos Bocas, son transferencias de dinero al Interoceánico, a los dos aeropuertos, al que dejó de construir y al que construyó, a las líneas aéreas. Entonces, si este país decide tener los programas sociales, que yo estoy de acuerdo, no tendría problema si creciera nuestra economía. El problema es cuando no crece la economía. Por un lado. Por otra, no hay gasto en inversión pública directa. Este año cayó, este trimestre, perdón, cayó en un 18%. Entonces, pues no, el país no va a crecer así. Usted en su casa puede gastar más si ingresa más. Este país no está ingresando más. Y la otra parte es que hay una que se está tirando. Yo creo que invertir en la gente no tiene problema. El problema está tirar el dinero, y eso está, pues le di un pequeño ejemplo, que es el Tren Maya. El Tren Maya se calculó en 150 mil millones de pesos y va en 540 mil millones de pesos y no está terminado. Entonces, ese es en realidad el problema. Con esa cantidad, imagínense todos los problemas de Jalisco, de Nuevo León o de Coahuila que se pueden solucionar.
Estamos a poco de que arranque el proceso electoral 2027, donde están en juego 17 gubernaturas y los partidos, la oposición y el partido en el poder, preparándose para hacer los recorridos en territorio y para postular a sus candidatos. ¿Qué nos puede decir? ¿Considera usted que será la prueba de fuego para la presidenta Sheinbaum acerca de lo que puede estarle mandando de mensaje al mexicanos y refrenderán el apoyo a la 4T o estarán volteando otras opciones? Y allí el pronóstico para su partido, que muchos daban por muerto.
Bueno, déjenme leer los resultados de las últimas tres elecciones. En Veracruz el PRI creció, no solamente en número de municipios gobernados, sino en porcentaje de votación. En Veracruz, en Durango ganamos prácticamente todo. Y en Coahuila ganamos todo lo que se compitió. Entonces, creo que las encuestas son una cosa, pero lo que está pasando en la realidad es otra. Ahora, lo que sí le quiero decir es que ni el PRI, ni el PAN, ni MC, ni Somos MX va a enfrentar a Morena. No, van a enfrentar al gobierno y en algunos lados al crimen organizado.
¿Cómo evitar la penetración del crimen organizado? ¿Cómo evitar que haya dinero del narco en las campañas?
Yo creo que lo primero es con una alianza entre todos los partidos opositores. No me refiero a una alianza para competir en un municipio, una alianza para defender a la democracia. Eso es lo primero. Y lo segundo, pues habrá que hacer unos grandes ejercicios de observadores internacionales, de presiones a los gobiernos, en fin, muchas cosas.
Algo que quiera agregar, yo le agradezco mucho estos minutos para el programa para Política en Directo, diputado Rubén Moreira. Lo que pocos quieren discutir, ¿qué le gustaría a usted discutir?
Hombre, yo creo que tendríamos todos que discutir el terminar con la polarización. Porque esta polarización puede ser muy redituable para un político, pero es la ruina para el país.
¿Seguimos tan polarizados como en el sexenio de López Obrador?
Sí, claro. Sí, vea usted. La presidenta no actúa como jefe de Estado, actúa como jefa de un partido político.
Pues muchas gracias de nuevo. Los micrófonos de Política en Directo siempre abiertos para escuchar, para conocer y precisamente para llevar este termómetro de lo que pasa en el país y escuchar las propuestas, por dónde viene la solución. Por lo pronto yo quiero hacer honor a mi nombre y quiero confiar en que sí podemos tener un México en paz.
Claro que sí. Y lo otro es decirle que ustedes viven en un gran estado.
Muchísimas gracias. Es la voz del diputado federal Rubén Moreira, dirigente del PRI en la Cámara de Diputados, invitado el día de hoy por la Fundación Colosio a impartir la charla Lo que pocos quieren discutir, una fundación que en Jalisco encabeza la exdiputada Hortensia Noroña Quesada. Gracias, buenas tardes. Vamos a una pausa. Continuamos en Política en Directo. Escribe por WhatsApp Norberto Martínez, dice que le gusta el programa, pero no le gusta la entrevista con el legislador priista, el coordinador de los diputados federales de este partido, porque considera que es un político tendencioso y que miente. ¿Acaso, pregunta don Norberto Martínez, cree que la gente va a considerar veraz lo que dice? ¿Cree que le van a creer lo que dice? No debería de incluir en tu programa a gente nefasta. Es la opinión de Norberto Martínez y gracias a todos por participar. Creo que todo se puede expresar y siempre lo digo con una línea de respeto. Y escuchar precisamente en el tema de los datos que daba de lo que se pierde, hay quienes se comunican para decir que ponen en duda que sean datos fidedignos, sobre todo lo que dijo del Tren Maya. Me dice Margarita González, el señor Jiménez dice felicidades, ojalá que el PRI pueda recomponerse. Joaquín Ávila, me gusta el programa, creo que el problema en la zona metropolitana de Guadalajara es que se ha incrementado la afectación por tanto tiempo sin tomar una solución inmediata. Una solución, supongo que se refiere así al problema del agua. Dice que no hay una ruta de solución para estos problemas que aquejan a la población y que si quisiera el gobierno ya hubiera resuelto el problema y empezado por atacarlo con gente conocedora, con gente preparada y especialistas. También se comunica Jorge Rojas para decir, yo mejor le cambio a otra estación, dice, el agua sale sucia, y supongo que refiriéndose a la entrevista sobre el Mayo Zambada. Luz Rodríguez opina, dice que nos hacen reflexionar sobre lo que sucedió con el piloto, el avión en que se transportó al Mayo Zambada, este narcotráfico narcotraficante y el conflicto entre México y Estados Unidos. Dice Luz Rodríguez que hay versiones diferentes en los medios. De hecho, hay versiones contradictorias. Primero, que el avión era del piloto y la duda, y hoy en la mañanera la presidenta habló del tema de por qué se le entregó al gobierno de los Estados Unidos en extradición al piloto que fue detenido en México. Pero en cuanto a la aeronave, hay información de que el FBI fue el que la exhibió como parte del operativo, y lo que generó mayor tensión y malestar, y la reacción de la presidenta. Dice que en 130 días no ha habido ninguna acción importante en cuanto a resolver los temas con los cárteles, dice, ni contra o la estructura política, policíaca y judicial, y se sostiene el grupo delictivo, ni siquiera contra los que aparecieron en las nóminas, refiriéndose a las nóminas del Mencho, que fue abatido en Tapalpa. Dice, no ha habido resultados. Ahora se sabe de que hay un sucesor, el señor Juan Carlos Valencia, recompensa para él, pero la realidad es que sigue imperando. Y esto a propósito de la declaración de Rubén Moreira de que sí es posible alcanzar la paz. Ojalá que sea posible y ojalá que lleguemos a vivir en paz y que el territorio sea controlado por gente buena, no por grupos delincuenciales. Dice sobre el Mayo Zambada, quiero opinar que ojalá que se quede en la cárcel y que todos los que tuvieron que ver con este tipo de actividades paguen por envenenar a la gente. Escribe el señor Gabriel diciendo que no solamente hay preocupación por el tema del agua, sino también la preocupación por los desaparecidos. Y sí, precisamente en la conferencia que dio Rubén Moreira habló del tema. Nuestro compañero Omar Hernández transmitió la nota al respecto. Con esto me despido. Que pasen una excelente tarde, un maravilloso fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes. Hasta entonces.